construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Radio Marca.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Y vosotros, donde estéis, pero haciendo radio deportiva con servidor. Enviando notas de audio al 628-2690-92. 628-2690-92. Os estamos preguntando, después de ver ese Athletic 1-Granada 0, con el gol de Muniain, los Leones se adelantan en esta eliminatoria, en estas semifinales. ¿Te parece la Copa del Rey un torneo justo? Es la pregunta que os hacemos y que estáis votando mayoritariamente en arroba Radio Marca, pero podéis verbalizar vuestra opinión en el 628-2690-92 con notas de audio. De momento el pues sí está ganando al pues no, 86-14%. Pues eso, venga, opinar de eso y de lo que queráis en el 628-2690-92. Ayer, en la ida de la primera semifinal, ese Athletic 1-Granada 0, hay partido de vuelta en los Cármenes, seguro. Es en la primera semana de marzo, hay que esperar un poquito. Y esta noche, desde las 8 en Marcador, la ida de la otra semifinal. En Marcador escucharemos ese Real Sociedad Mirandés. Opina de la Copa, opina del Día Mundial de la Radio, tus recuerdos de este medio fantástico, la compañía que te hace en especial, la radio que tú escuchas, que es Radio Marca. Vamos, que nos puedes enviar lo que te salga de viva voz al 628-2690-92, que enseguida os vais a escuchar en la radio, que es lo que mola. Pero lo que vamos a escuchar es ya mismo a Simeone. 1:32, 2:32 en Canarias, porque ha comparecido hace unos minutos en rueda de prensa en la previa de abrir mañana jornada, la jornada 24 de la Liga Santander en Mestalla, a las 9 de la noche frente al Valencia. Escuchamos al técnico rojiblanco, a Diego Pablo Simeone, en sala de prensa.
Morata, Diego Costa, les vemos entrenando hoy a los dos con el equipo. De cara no solo a mañana, sino al martes, ¿en qué condiciones físicas van a llegar? Si es probable, si van a estar para jugar incluso de inicio y todo el partido.
No estoy valorando el partido del martes, tenemos apuntado todas las energías y el pensamiento al partido de Valencia, y en consecuencia de eso, cuando termine el partido, empezaremos a ver lo que viene por delante, como siempre.
Hola, mister. Andrea Peláez para la cadena COPE. Le quería preguntar por lo anímico. ¿Cómo está el equipo después de la victoria conseguida importantísima ante el Granada para volver a la senda de la victoria? Y sobre todo porque hemos visto que en las últimas semanas se han producido dos conjuras, dos comidas de todo el equipo para imagino que levantar el ánimo y pensar en lo que se viene ahora, en lo más importante de la temporada. Imagino que eso, ya que las hacen, creen que es importante para el estado anímico del equipo. Gracias.
Siempre ganar genera entusiasmo, siempre ganar transmite ilusión, siempre ganar te posiciona dentro del ego y el orgullo para buscar seguir creciendo. Y todo este tipo de convivencia que hemos hecho en estas dos semanas anteriores sirven para el grupo y obviamente para estar conviviendo en un lugar diferente que no sea nuestro lugar de trabajo que hacemos siempre.
José María Bonilla para Onda Madrid. De cara al enfrentamiento de mañana, la jornada parece importante para el Atlético de Madrid, para los puestos de arriba. ¿Cómo calificaría el partido ante el Valencia?
Partido importantísimo, porque es el partido que tenemos por delante, un rival que en casa se hace muy fuerte, que tiene su gente que obviamente siempre está apoyándolos, y bueno, se tiene un equipo muy bueno, con jugadores ofensivamente muy importantes, con un medio del campo con muy buen juego asociativo, con bandas y laterales que pueden jugar de distintas maneras, pero que tiene mucha profundidad. Y bueno, mañana nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño, para un partido seguramente importante.
Hola, Diego, Pablo López, Radio Marca. Y jugar el viernes, que no estáis acostumbrados a jugar ese día, ¿cómo lo valoras de cara a lo del martes?
Bueno, habíamos jugado el sábado pasado, ¿no? Jugamos, sí. El sábado pasado nos tocó el viernes, creo que por el hecho de Granada que tenía el partido el viernes. Así que nada, viernes, sábado, domingo, cuando nos dicen adentro a jugar, y obviamente no hay mucho para elegir.
Sí, viste, mañana partido muy importante, se viene de ganar.
¿Cómo?
Se viene de ganar, que tú siempre dices que ganar trae ganar. Pero el otro día, por ejemplo, contra Granada, vimos jugadores que son mucho mejores de lo que demuestran, quizá por falta de confianza. Mañana sería una buena oportunidad para conseguir una victoria que recupere esa confianza a tus futbolistas.
Bueno, yo creo que reviendo el partido del otro día, a mi gusto el primer tiempo fue un primer tiempo muy cercano a lo que buscamos, a lo que queremos, a lo que somos. Y bueno, evidentemente ese es el camino a marcar. Ya hablábamos después del partido del sábado de las necesidades de ganar, que te genera ese vértigo, esa sensación de ansiedad para que el partido termine cuando vos lo necesitás ganar y te aleja del juego que te permite tener la contundencia de resolverlo definitivamente con algún contragolpe, con alguna jugada que te abra el partido más allá del 1-0. No pasó, y obviamente, como todos los partidos que solemos ver, cuando el resultado es corto de 1-0, el vértigo y la ansia siempre está presente.
Pues hasta aquí, Rafa, las palabras de Diego Pablo Simeone en la previa del partido de mañana en Mestalla ante el Valencia. Partido muy importante, en palabras del Cholo, en el que la novedad deportiva es que va a ir convocado Álvaro Morata después de su lesión en el Bernabéu, y es una magnífica noticia de cara también, por supuesto, aunque él no lo ha querido valorar de cara al martes, la eliminatoria, el partido de ida ante Liverpool.
Pues sí, ahora me cuentas más, López, pero es gran noticia, Morata listo para Mestalla para mañana, ese encuentro que abre jornada en primera, ese Valencia-Atlético Madrid a las 9 de la noche. Simeone, que no ha querido, como bien dice López, pues responder preguntas sobre lo que le viene después, que es el martes recibir la visita de Liverpool en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Ha dicho, todas las energías y pensamientos están puestas en el Valencia. Nadie le puede sacar al Cholo de su partido a partido. Es la 1:37, 12:37 en Canarias. Luego ampliamos más la información, recapitulamos la información del Atleti, pero me voy con la actualidad del Madrid. 5, 4, 3, 2, 1. Actualidad blanca que repasamos con Pablo Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
En pleno partido de Radio Marca en la Liga de Medios, ¿no?
Sí, estamos jugando contra los compañeros de Gol.
¿Y cómo vamos?
Y pues vamos ganando 2-0.
¡Vamos ahí!
Estoy un poco nervioso, Rafa, porque mira, tengo aquí a mi derecha, claro. Estaba compartiendo antes banda, Rafa, con Rubén de la Red y con Paco Pavón, que pues lo han sido todo en el fútbol, campeones de Europa con la selección y con el Real Madrid uno y el otro. Y digo, pues la verdad que le he intentado tirar un balón en largo a Paco, pero se me ha ido el balón y claro, me ha cerrado. Muy bien, voy a hacerle una pregunta muy rápida. Paco,
venga.
¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo está viendo el partido?
Pues está, yo creo que el árbitro está decantando el partido ahora mismo en nuestra contra, pero
ay,
no creo, el
VAR
es una contra enorme.
Yo creo que no, el árbitro no ha hecho nada.
Por eso, porque no ha hecho nada.
Pobre Prados.
Pues ya lo ves, Rafa, aquí muy buen humor en esta Liga de Medios, con exjugadores también y con días muy, muy bonitos de fútbol, con los compañeros y amigos de Gol.
O sea, que Gol tiene a Paco Pavón y a qué otro exprofesional.
Y a Javi Casquero y a Jesús Clavería,
que
fue campeón del mundo con la selección española.
Pues el milagro es que estemos ganando.
Pues la verdad que está siendo un milagro, Rafa, no te voy a decir.
Porque si Chitu es nuestro gran estilete y tú estás atendiendo tu profesión, que es lo primero, atendiendo a la radio en directo, pues en fin, bueno, me alegra saber que Radio Marca puede con Gol, al menos sobre el terreno de juego. Bueno, cuéntame de la actualidad del Madrid, que es una semana plácida por aquello de que no, por desgracia para la afición blanca, no tiene semifinales de Copa del Rey, pero el nombre de Hazard va resonando cada vez con más fuerza conforme se acerca ese encuentro que cerrará la jornada 24 de Liga en Primera este domingo a las 9 de la noche. El Real Madrid recibe al Celta en lo que a buen seguro parece va a ser la reaparición del belga, ¿no?
Sí, casi al 100%, Rafa. Yo te contaba la semana pasada que la intención de Zinedine Zidane, le hubiera gustado que Eden Hazard hubiera estado ya disponible esta semana pasada, pero claro, es evidente que primero a él no le gusta forzar, segundo el partido era muy complicado, tercero la exigencia que te generaba haber perdido en Copa no invitaba a arriesgar y hacer ningún tipo de probaturas, y evidentemente el escenario del Sadar pues no es tampoco un lugar idóneo para no estar con jugadores al 100%, con lo cual pues se pospuso ese regreso que en principio va a ser este próximo fin de semana, no con Eden Hazard de titular, porque es evidente que a lo mejor no está para jugar 90 minutos, pero sí 45-30, si el guión del partido lo permite, si el guión del partido es positivo o incluso es negativo, porque Eden Hazard aporta algo que en el Real Madrid, pues no, evidentemente sobra, que es goles y asistencias y finalización, y evidentemente pues parece, todos los caminos llevan a pensar, Rafa, que pues Eden Michael Hazard jugará contra el Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu.
Pues lo veremos, porque el madridismo está ilusionado con ver más de 80 días después al Galáctico que fichó Florentino este verano. Eso sí, pues será algo progresivo, ¿no? Si tiene 30, 35 minutos, pues serán bastantes. No se quiere arriesgar un ápice que está el Manchester City, la eliminatoria de octavos de Champions, a punto de arrancar para el Real Madrid. Está a la vuelta de la esquina. Por lo demás, ¿otros nombres propios de la actualidad del equipo de Zidane?
Pues mira, a propósito de Eden Hazard, Rafa, con la vuelta del belga, pues todos yo creo que empezamos a hacer cábalas de lo que puede ser el once de Zidane de cara al partido contra el Barça primero, perdón, Manchester City primero y Barça después, ¿no? Porque quizás esos son los dos duelos que van a empezar a marcar de alguna manera cuáles son los hombres titulares del Real Madrid. La defensa parece clara con ese blindaje de acero. En el centro del campo, Casemiro, Valverde y Kroos parecen tener plaza fija en este Real Madrid. Benzema puede ser el hombre que actúe en punta y a partir de aquí hay dos posiciones, ojo Rafa, para el propio Eden Hazard, para Gareth Bale, para Luka Modric, para Isco, para Rodrigo, para Vinicius y para Lucas Vázquez. Es decir, siete futbolistas para dos puestos, con lo cual empieza prácticamente un casting, una especie, pues eso, de gente que tiene que ir haciendo méritos para ganarse el puesto en el once de Zinedine Zidane. Y desde el partido contra el Celta de Vigo, pues ya vamos a empezar a ver la puesta de largo de un equipo que afronta un tramo decisivo de la temporada, porque puede superar una eliminatoria contra el Manchester City, lo cual sería una gran noticia para el Real Madrid, y porque puede dejar la liga muy encarrilada si es que consigue vencer al Fútbol Club Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu.
Si no tiene nada más, minuto y resultado de ese Radio Marca Gol Televisión.
Pues si te soy sincero, Rafa, el minuto no lo sé, pero vamos ganando 2-0 y Casquero acaba de tirar una falta por encima de la barrera que todos pensábamos que iba a ser gol.
Dile a mi amigo Casquero que relaje un poquito, que relaje un poquito, que no sea abusón. Paco Pabón veo que está calentando.
Sí, sí. Aquí le tengo a la derecha.
Calentando banquillo. Dale un abrazo de mi parte. Qué buen amigo también.
Ahora se lo dan. Después del partido, Rafa.
Y a Clavería también. Grandes tres exprofesionales tiene Gol Televisión. Y nosotros a Chitu, a Pablo Parra, en fin, es un milagro que seamos los últimos campeones de las últimas ediciones. Bicampeones, sí. Gracias, Parrita. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Hasta luego.
Voy a buscar una opinión cualificada.
La firma.
José Félix Díaz, redactor jefe de Marca. Hola, Félix, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Te retiraste o nunca llegaste a debutar en esto de la Liga de Medios?
Fue hace muchos años ya que no...
¿No te acuerdas, no?
Sí, no, nosotros no llegábamos. Era más que de Fútbol 7, yo las últimas que jugué era Fútbol Sala.
¿Y qué te parece el milagro de Radio Marca también sobre el césped? ¿Bicampeones del torneo?
A mí me gustaría una Liga de Medios, por lo que veo, desde lejos.
Sin profesionales, exprofesionales, ¿no?
Una Liga de Medios de periodistas, pero bueno, desde siempre, desde tiempos pretéritos aparecían por ahí...
La ley Bosman.
Sí, además en aquellos años en los que yo jugaba no había tanto ex en los medios de comunicación. Y aparecían, yo creo que no ex, aparecían a jugar... Vamos, gente que estaba en activo en categorías inferiores y que, bueno, pues evidentemente marcaba las diferencias. Pero claro, hay plantillas tan amplias que no conocíamos a todos. Ahí aparecen técnicos y gente que no son técnicos por todas partes. Y ahora ya, bueno, ahora ya es barra libre, pero bueno.
Ahora hay bastante barra libre. Pero que tiene mucho mérito, que lo quiero destacar aquí. Para celebrar el Día Mundial de la Radio, está ganando Radio Marca 2-0 a Gol Televisión con Jesús Clavería, el ex guardameta internacional de Fútbol Sala, con Javi Casquero, con Paco Pavón. ¿Pero esto qué es?
Y además los dos últimos títulos de Radio Marca enfrentándose a mis hermanos del Chiringuito.
Pedrerol tiene que estar a punto de decapitar a alguien, como haya una tercera derrota, si es que el Chiringuito se clasifica para la final nuevamente con Radio Marca.
Radio Marca, claro.
En Radio Marca ya, fíjate, con Talavera como entrenador, tenemos ahí
o sea, hay extranjeros
sí,
también.
Sí, tenemos, dirigiendo el se lo permite el ASER, nosotros por cariño le mantenemos en el cargo, pero está también amenazado como las cosas no vayan bien. Bueno, a ver, la pregunta del millón. Hazard, Félix, en principio va a reaparecer el domingo ante el Celta. Serán 30-35 minutos, ¿no? Según protocolo, pero hay ilusión en el madridismo por ver que el belga reaparece justo en el mejor momento, salvo lunar de la eliminación copera del equipo, ¿no? Líderes, tras 23 jornadas en solitario, 3 puntos por encima del Barça. Hazard solo va a sumar y con el City ahí a la vuelta de la esquina, Félix.
Sí, yo cuando le vea en el césped...
Te lo creerás.
Sí, no es por dudar de las informaciones que todos hemos manejado, sino porque simplemente el que marca los tiempos claramente.
Sí, no Zidane, le gusta arriesgar a Zidane nunca.
No, porque se llegó a decir incluso que podía haber llegado al derbi y fíjate, el derbi ya van para 2 semanas atrás, ¿no? Yo creo que Hazard tiene pinta que sí que va a volver este domingo. Y yo ya creo, lo que ya tengo en mis un poco más dudas es que si llega, que llegará y que llegue o no a tope al City. Yo creo que cuando hay una lesión de tan larga duración, que casi van a ser 3 meses, yo creo que a lo mejor tarda un poquito en aparecer. Es cierto que está muy afinado, que se le ve muy bien, que se le ve en los vídeos que manda el club o cuando se le ve un ratito en los entrenamientos, se le ve muy puesto. Pero yo creo que lo mejor de Hazard estará pues en mediados de marzo o abril, yo creo.
Por cierto, estoy viendo en marca.com que ha reaparecido Ernesto Valverde en San Mamés, destituido en enero como técnico del Barcelona. El técnico pues ha hablado por primera vez tras su salida del club azulgrana durante un foro sobre fútbol en Bilbao y ha dicho: esta semana no he visto mucho fútbol y lo he hecho un poco de lejos. He puesto un poco de distancia con lo que está pasando, pero cuando vas en un club a 200 por hora no puedes pasar a cero de nada. Ayer vi la semifinal de Copa a ratos por televisión. El único partido completo que he visto este mes ha sido el Athletic Barcelona de Copa. Es lo que ha explicado, justo donde quedó apeado su último equipo como entrenador. Bueno, te quiero preguntar, más allá de lo de Hazard y el Real Madrid, un ex del Real Madrid, porque no te he preguntado todavía sobre lo de Iker Casillas, que ayer volvió a ser pues portada prácticamente en todos los medios, porque se da por hecho que Iker se va a presentar a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Aquí ya dijimos en el corrillo que si fuese por sufragio universal Iker ganaba de calle, pero que es una cuestión complicada, son unos 140 más 5 natos, unos 145 asambleístas.
140 ahora mismo.
Que hay que ganarse pues uno a uno, ¿no? De todos los estamentos de fútbol español. Y Casillas, entiendo que si se ha reunido con Irene Lozano en el Consejo Superior de Deportes, con la nueva presidenta del CSD, es porque va en serio. Y porque estará haciendo ese trabajo de base, más allá de lo que hemos visto en sus redes sociales con Puyol, Iniesta y demás, de
es que
ir
Puyol,
puerta a puerta.
Es que Puyol, Iniesta y demás
no votan.
No dan ningún voto.
Claro.
A ver, yo creo que se está hablando muy a la ligera, y no lo digo por Iker, lo digo a veces incluso desde los medios de comunicación, se habla muy a la ligera de posibles candidatos. Yo llego a leer Albert Rivera. O sea, sí. Yo, bueno, vale, pues muy bien, vale, perfecto, muy bien. O Rajoy, también, perfecto. A ver, esto no es un plebiscito, esto no es unas elecciones ni generales ni parciales. Es una composición del mapa electoral muy definido y muy en muchos estratos diferentes, ¿no? Y aquí votan 140 personas más esos 5 que todavía están pendientes de ser ratificados por el Consejo Superior de Deportes. Votan 145 personas que vienen de todos los estamentos del mundo del fútbol. O sea que por mucha popularidad que tenga Iker Casillas u otro candidato, no vale de nada, porque al fin y al cabo votan los 19 presidentes de las territoriales, clubes de profesionales, clubes amateur, jugadores profesionales, jugadores amateur, árbitros, fútbol sala, incluso puede que vote fútbol playa por primera vez. Uh-huh. O sea, quiere decirte que el abanico es muy amplio, pero muy reducido a la vez. Y el proceso electoral, estoy escuchando también cosas de como si fuera esto de un día para otro. No, de momento no hay fecha. En el momento que haya fecha, si hay fecha antes de la, si se acepta el adelanto de elecciones solicitado por parte de la Federación al Consejo Superior de Deportes, desde el día que se convoca las elecciones hasta las elecciones van a pasar 80 y tantos días. O sea, ¿qué quiere decir? Que son 3 meses. Que tenemos que ir deprisa y corriendo. Casillas, de momento, sigue siendo jugador
de Oporto.
Sí. O sea, que tendría que precipitar un poco todos los pasos que podría dar. Y luego, como tú dices, el candidato que se quiera enfrentar, no en esta federación, en cualquier otra federación, tiene que recorrerse España, buscar esos votos, buscar el voto, igual da igual el voto de Asturias que el de Madrid. Al fin y al cabo, el presidente de la federación territorial tiene un voto, lo que pasa es que tiene influencia hacia abajo, hacia los equipos no profesionales, hacia los equipos, hacia los jugadores amateur. Y a partir de ahí es un espectro electoral que la gente todavía, cuando habla de las elecciones, yo creo que todavía, sobre todo el gran público, por desconocimiento y porque es muy complicado de entender, es un espectro electoral muy definido y muy de fútbol, no muy de aficionado de fútbol. Por desgracia, los aficionados de fútbol en estas elecciones, y que no se me enfaden, no pintan nada.
Sí, sí, no pueden votar. Si votasen,
entonces,
pues
a partir de ahí, pues si a lo mejor si hacemos un referéndum popular en la calle. O sea, unas elecciones, Casillas.
Ya lo vimos en marca.com en la encuesta.
Claro,
¿no?
Pues a lo mejor Casillas puede arrastrar, pero resulta que Casillas, o llegado el caso, fíjate, dentro de las locuras, que Rajoy se presentara, a lo mejor Rajoy llega a las selecciones del fútbol o de tenis y se presentara y no rasca bola, no pilla ningún voto, pues ya te digo que son unas elecciones muy particulares.
Te pregunto, por último, una cuestión muy concreta. Del sector de los futbolistas, ayer yo explicaba en este programa que son 32 votos, son 19 profesionales, 13 amateurs. ¿Tú crees que de ahí, y que cada uno, no hay disciplina de voto, cada uno puede votar lo que quiera? En las últimas elecciones, tanto la REA como Rubiales fueron allí, les explicaron a los 32 futbolistas, repito, 19 profesionales, 13 amateurs, sus proyectos, y ellos votaron según conciencia, según lo que quisieron. ¿Tú crees que, por ejemplo, los territoriales, los presidentes territoriales están con Rubiales mayormente, porque así se vio en las últimas elecciones.
Hay 17 claramente, o por lo menos muy vinculados a Rubiales.
Pero esos 32 votos futbolistas, ¿tú crees que eso los tendría, por ejemplo, Casillas asegurado?
No.
¿No?
No, te digo por qué. Porque es cierto que se está vinculando a AFE ese posible paso adelante de Casillas. También se le vincula desde la Liga. También es cierto que Aganzo y Rubiales ahora mismo caminan por senderos divergentes, que no van muy de la mano en muchos temas. Pero yo, a ver, yo te lo traslado. ¿Tú ves Busquets votando en contra de Rubiales? Por ejemplo, ha llegado el caso. Uh-huh. Es un internacional, que te puedo decir cualquier otro nombre. No sé, yo tengo mis dudas. Lo que pasa es que, bueno, la disciplina de voto, que si hay un voto, yo me imagino que si hay un voto uniforme dentro del sindicato de la AFE, ya la AFE se encargará que todos los que tengan derecho a voto, es decir, todos los que vayan a ser elegidos para participar en la asamblea, que es la que da el nombre de del presidente, el futuro presidente, acaten esa disciplina de voto. Que recordemos que el voto luego es secreto.
Claro, entiendo también que Iker dirá, esta boca es mía, que hasta ahora no lo ha dicho, no ha dicho nada, cuando ya haya fecha electoral.
Claro, porque lo que te decía, ahora mismo sigue siendo jugador en activo, o sea, sigue figurando en la plantilla, o por lo menos tiene contrato con el Oporto, y como de momento, es que además tampoco tiene que decir nada, porque de momento no hay convocatoria de elecciones. Entonces, cuando las haya, yo creo que a veces nos estamos un poco precipitando, por eso te decía, porque además es que primero, antes de la convocatoria de elecciones, tiene que haber, evidentemente, ya mostrar los candidatos su deseo de participar, pero tiene que haber unas elecciones a la asamblea, tiene que haber una serie de pasos primeros bastante, bastante largos, y un proceso bastante largo.
Me apetecía conocer la opinión de Félix Díaz, que controla bien el ente federativo, a propósito de esas elecciones que en algún momento habrá a la presidencia.
Y también
de la
federación. Te digo lo último, dentro de todas las federaciones es muy complicado, de hecho lo consiguió Rubiales en las últimas elecciones, derrotar al poder establecido. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es una manera, el presidente de la federación, no es que, pero lógicamente trabaja con los presidentes de las territoriales de ahora, o sea, tiene parte con ventaja, entre comillas, con el que se pueda presentar, pero no solo en fútbol, en todas las federaciones, por el sistema que hay del voto de la elección de los presidentes de las federaciones.
En cualquier caso, va a ser divertido, seguro, contarlo y verlo. Y solo la posibilidad de que Casillas pudiera, a lo mejor, levantar el cetro de mando en la ciudad del fútbol de Las Rozas, pues a más de uno, entiendo, que ahí en esa sede federativa le provoca
el último jugador que casi en activo se presentó fue Sebastián Losada. Uh-huh. Es cierto que Rubiales jugó, pero Rubiales venía como presidente de la AFE. ¿Te digo cuántos votos sacó Losada?
¿Cuántos? ¿Cero, patatero?
Cero.
Que me has hecho el rosquito, pero no se ve en la radio.
Cero.
cero patatero.
Quiere decir la dificultad.
Que es muy complicado, sí.
No es el carisma de Casillas que es Losada, pero sí la dificultad de alguien extraño aparecer, y no es extraño Casillas, pero alguien no relacionado con el mundo dirigente aparezca en la federación.
Félix, te dije tres minutitos, he hecho zumo de felicidad. Gracias.
Nada, chao.
Redactor jefe de Marca, dándonos su opinión y poniendo ahí un poquito de luz. En 7 las 2, la 1 en Canarias. Enseguida con la actualidad del Atlético, primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
Hola, buenas tardes, amigos de Radio Marca. Habla el socio 48 de la Unión Deportiva Tamanaceite. La Copa del Rey me parece un acierto, con la eliminatoria a partido único hasta la final. Creo que en semifinales también debería haberse aplicado el partido único. Únicamente recordarles que en la eliminatoria Unión Deportiva Tamanaceite Granada Club de Fútbol, el árbitro vasco de Burgos Bengoechea dejó sin poner dos penaltis a favor de la Unión Deportiva Tamanaceite hechos al número 11 Romario. Fueron clarísimos, y al no estar introducido el VAR hasta la siguiente ronda, nos dejaron sin pasar a la eliminatoria. Creo que esto debería corregirse. Un saludo.
Bale, por favor, si me estás escuchando, escucha bien, si me estás escuchando, vete ya, vete, fuera, no te queremos, vete ya.
La verdad es que el formato de la Copa está muy bien. Este año lo ha hecho bastante bien. La única pega, por ponerle alguna, que las semifinales tendrían que ser a partido único, todo a partido único, y sin favoritismos y sin nada, a un partido y todo sorteo puro. Un saludo.
Guess I had my last chance. Now this is our last.
Seguir enviando notas de audio al 78-26-90-92. ¿A quién le decías siguiente? Vete ya. Que se lo decía con esa.
Pues,
con esa.
Pues a ti.
Pero que. Te he saludado. Te he saludado. Ya estamos, ¿eh? Parecemos Pili Mili. Sí. Pablo López.
Muy buenas, Auquillo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recién llegado del Cerro del Pepino. Cerro del Pepino de Majadahonda. Donde hemos escuchado un Simeone con muchas ganas de hablar. 4 minutos de rueda de prensa. Pero dejándonos al menos la gran noticia de que. Y es la mejor. La mejor conclusión a la que llegamos después de escuchar al Cholo, dejando claro que Morata está ya como para jugar mañana en Mestalla.
Sí, no va a jugar yo creo que de inicio, no va a tener 90 minutos, pero sí es cierto que es la mejor noticia deportiva. Luego hay otra institucional que luego te contaré, Sauquillo, si te parece. Es la inclusión de Álvaro Morata, primero en los entrenamientos, más un Álvaro Morata muy fino, que parecía que no había estado lesionado. Se lesionó en el Bernabéu en la primera parte y desde luego ese partido lo notó y por supuesto lo notó el Atlético porque no tiene un recambio. Además de la lesión de Diego Costa. Bueno, pues Costa y Morata, lo normal es que vayan. Todavía no hay lista de convocados para el partido de Mestalla. Pero hombre, si Morata con un entrenamiento ha dicho el Cholo que va a ir a Valencia, lo normal es que Diego Costa también vaya. Asunto Joao Félix. Es el asunto que preocupa más al cuerpo técnico del Atlético de Madrid porque muscularmente está mucho mejor, está casi recuperado y si no fuera por ese catarrazo, por esa faringoamigdalitis para la que se está medicando el hombre evidentemente con los servicios médicos del Atlético de Madrid, aunque para estas cosas mi abuela decía una cosa, Rafa, decía, una gripe con medicinas te dura una semana y sin medicinas te dura 7 días. Así que bueno, pues es un proceso evidentemente de unos días, de unas jornadas, pero que ha supuesto, por supuesto, un retroceso, un parón importante en la recuperación de Joao. Bueno, veremos a ver. El martes aún quedan 4 días. El Atlético lo normal es que descanse el sábado y que domingo y lunes se ejercite con total intensidad para buscar lo que a día de hoy se considera un sorpresón. Aunque en el vestuario se sigue diciendo y afirmando y de corazón, con mucha convicción, que el partido importante es el de mañana. Que es el que se juega verdaderamente las castañas en el Campeonato Nacional de Liga. Eso en lo deportivo. 3 bajas, las de siempre, Trippier, Herrera y el otro ausente en el entrenamiento. No, ahora te lo digo, no me acuerdo. El caso, la noticia institucional, ¿te parece?
A ver.
Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético, se ha hecho público por parte de la Liga esta mañana, es nuevo vicepresidente primero en una comisión delegada formada por el Madrid, por el Barça, por el Betis, por el Levante, por el Valencia y por el Villarreal. Esa es la noticia, ya digo, institucional. En lo deportivo, lo que hemos contado, lo mejor es la inclusión de Álvaro Morata.
Muy bien, pues nada, que siga recuperando efectivos. El partido importante es el de mañana, no le sacamos al Cholo del partido a partido, le ha funcionado bien.
Y Trippier, Herrera, Joao Félix y Trippier, los 3 ausentes.
Trippier, Herrera y Joao Félix, creo que te había faltado decir Joao Félix, Trippier y Herrera los habías dicho.
Ah, pues mira.
Pues Joao Félix. Iba a decir, el más importante, debería de serlo, ¿no? Bueno. Pero el chico todavía está ahí que, en fin... Que en algún momento se convertía en el fichaje más importante de la historia del Atlético de Madrid.
Y te lo restregaré bien por el rostro, Rafael.
Yo tengo ganas, de verdad, te lo prometo, tengo ganas de que explote, sí. De que explote el menino de oro, porque creo que el Atlético ha hecho un esfuerzo muy importante como para, de momento, no haberle sacado el rendimiento que creo
no
que puede dar el chaval.
No está haciendo una buena temporada, pero será un gran fichaje por parte del Atlético, ya lo verás.
Ya hemos cambiado a gran fichaje.
No. Yo sigo en mi barco. Posiblemente estoy yo solo, pero yo sigo en mi barco.
Gracias, López.
A la que te des.
Pero bueno. Qué falta de respeto. Yo como respeto mucho, queridos oyentes, os doy buenas recomendaciones. Siempre. Creo que son buenas recomendaciones. Tenéis que hacerme caso o no. Eso ya veréis vosotros. Pero, ¿sabéis cuál es el obradero Champions a la hora de comprar coches? Pues Yamóvil. Lleva más de 50 años comprando coches a particulares, son los número uno en tasaciones, te lo dejan resuelto en 15 minutos y no veas lo que pagan. Con Yamóvil puedes conseguir 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Son unos fenómenos, los campeones de las tasaciones, los amigos de Yamóvil. Tenemos buen rollo López y yo, que alguno se piensa que a lo mejor nos tiramos aquí los trastos. Todo esto es para que le aticéis a él, sobre todo con la nota de audio en el 78-26-90-92. No, yo también admito las críticas, por supuesto. Notas de voz al 628-26-90-92. Estos diálogos con López generan siempre interacción. Enseguida nos vamos a publicidad. Enseguida abrimos la segunda hora de Directo Marca. Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
Tiempo. Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular